Radio Praga Noticias.
Avast compra a su rival holandés AVG por más de 1,1 millones de euros. Aumenta el número de trabajadores ilegales. El basquetbolista checo Jelinek regresa a la Liga Española. La empresa de software antivirus checa Avast adquirió a una de sus principales competidoras, la empresa holandesa AVG Technologies. Avast pagó por la adquisición de la empresa, que también tiene raíces checas, más de 1,1 millones de euros. Según la agencia Bloomberg, Avast ofreció $25 por cada acción, lo que supone un 33% más que el valor actual de AVG. Julieta, la vigésima película del director español Pedro Almodóvar, se podrá ver a partir del 21 de julio en las pantallas de cine checas. La película fue estrenada en la República Checa recientemente en el Festival de Cine de Karlovy Vary. La proyección contó con presencia de protagonistas del filme, Adriano Ugarte y Emma Suárez. La Oficina de Inspección Estatal Checa ha descubierto en la primera mitad de este año a más de 950 trabajadores ilegales y ha impuesto multas de más de 1 millón de euros. El mayor número de trabajadores sin contrato lo representan los checos, seguidos de eslovacos, rumanos, búlgaros, ucranianos y vietnamitas. Los sectores con el mayor número de trabajadores no autorizados son la construcción y la hostelería. El número va en aumento a pesar de las elevadas multas a las que se exponen los empleadores y la amenaza de expulsión del país de los trabajadores sin papeles. Más de 1.600 niños checos se educaron durante el último año escolar en sus hogares en lugar de colegios. Del papel de maestro se hacen cargo sus padres. Los principales impulsos para optar por la educación casera son las aspiraciones de emplear diferentes métodos y formas educativas. La ley que permite la enseñanza individual de primaria en casa fue aprobada en la República Checa en 2005. Desde entonces han experimentado esta forma educativa más de 8.000 niños. Las elevadas temperaturas impulsan en Chequia la venta de piscinas. Actualmente una de cada tres casas con jardín cuenta con una, lo que convierte a la República Checa en una potencia mundial respecto a la posesión de piscinas. Según la empresa Moonfield, en el territorio checo se hallan actualmente más de 400.000 piscinas. La ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Helena Marksová, presentará al Parlamento checo una propuesta de ley que permite la fecundación artificial a las mujeres solteras. Actualmente las checas pueden someterse al tratamiento exclusivamente con el consentimiento de su pareja. En contra de la propuesta se ha pronunciado el Partido Democristiano. La ministra pedirá también un aumento del límite de edad para acceder a la reproducción asistida con el apoyo financiero del Estado. Su propuesta no se ve aplaudida por el Ministerio de Salud. El miembro de la representación checa de básquetbol, David Jelinek, volverá a jugar en la Liga Española. El jugador de 25 años ha sido fichado por el club Morabank Andorra, que figuraba en la última temporada en el número 14 de la liga. Jelinek no es ningún novato en la Liga Española. Con 17 años empezó a formar parte de la plantilla del club de básquetbol Prat, en Barcelona, y en 2013 ha sido fichado por el Baskonia en Vitoria. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Hola a todos, bienvenidos un día más a Radio Praga. Les saluda quien les acompañará a lo largo de la emisión, Dominika Bernátová. Hoy hablaremos de que el ejército checo aumentará sus efectivos con más reservistas y voluntarios. Les informaremos también de que las fiestas veraniegas de Shakespeare vuelven a Chequia. También, como cada jueves, podrán escuchar el espacio Panorama Checo, a través del que les invitaremos al Mes de Literatura Española, que se celebra en Brno y Ostrava. Esperamos que los temas seleccionados resulten de su interés y que pasen un rato ameno con Radio Praga. El ejército checo tratará de atraer nuevos reservistas activos, triplicando la dotación económica y ofreciendo dinero a las empresas para las que trabajan por el tiempo perdido. Se prepara además el enrolamiento de 5.000 soldados voluntarios. Los detalles con Carlos Ferrer.
El ejército checo aumentará su número de efectivos, según establece una reforma legislativa que entró en vigor la semana pasada. Con ello, el país reacciona a las amenazas para la seguridad provocadas por la actual situación internacional. La primera fuente de efectivo será un aumento del número de reservistas activos, es decir, de civiles con entrenamiento militar capaces de ser movilizados si es necesario. Uno de ellos es el técnico ferroviario Peter Coleman, que está en la reserva desde hace 12 años.
Se trata de la sensación de que uno hace algo por los demás. No es por dinero, porque al final este no cubre los gastos. Uno pierde mucho tiempo personal, tiene que dedicarse menos a la familia. Y yo tengo, por ejemplo, un hijo inválido.
Los reservistas como Coleman reciben cada año 220 euros por sus servicios, consistentes básicamente en ejercicios de formación militar una vez al año y la movilización en caso, por ejemplo, de catástrofes naturales. Ahora su dotación económica se triplicará hasta los 660 euros. En el caso de Coleman, su empleador, los ferrocarriles checos, no tienen problema en prescindir de él durante los periodos de entrenamiento, pero no es la pauta común. La nueva ley motivará a los empresarios con compensaciones monetarias, informa el jefe del Estado Mayor checo, Josef Bečvars.
Si se trata de un ejercicio planeado, la compensación será de 2/3 del salario medio. Si hablamos de un ejercicio no planeado, se pagará el 100% del sueldo medio.
En la actualidad, la República Checa cuenta con 1.400 reservistas y su número no deja de crecer desde 2010. No obstante, para solucionar las necesidades del ejército, se planea también un aumento de la cantidad de soldados voluntarios. Estos se diferencian de los profesionales en que pasan por un periodo de servicio militar de como máximo 2 años y que en caso de conflicto serían emplazados en lugares con menos riesgo. El periodo de reclutamiento para los nuevos soldados voluntarios abrió el 1 de julio. Los únicos requisitos son ser mayores de edad y no tener antecedentes penales. Además, en esta ocasión, las revisiones médicas serán menos estrictas, con lo que se espera un mayor número de enrolamientos.
En pleno auge están las representaciones teatrales que durante la mayor temporada turística suelen tener lugar todos los años en el área del Castillo de Praga y que se conocen como Fiestas Veraniegas de Shakespeare. Este año el festival rinde homenaje especial al dramaturgo y poeta británico William Shakespeare con motivo del aniversario número 400 de su muerte. Más pormenores con Ivana Vonderková.
Dokud budou naše hrdla splavná a dokud Iliry nevyschnou všechny toky. Sketa, misera.
Las personas que visitan en estos días el Castillo de Praga pueden encontrarse de pronto en las cercanías de la Catedral de San Vito con una réplica de la cubierta superior de un barco. Ese es el escenario de la obra Noche de Reyes del dramaturgo británico William Shakespeare, que pretende evocar la ilusión de las orillas del mar. Es por ello que hay allí también, por ejemplo, un acuario con peces. La nueva adaptación de esa obra fue estrenada hace poco, abriendo las Fiestas Veraniegas de Shakespeare de este año en Praga. Los visitantes apreciaron tanto la moderna presentación como el atractivo vestuario de los actores y la adaptación del lenguaje de la obra a los tiempos contemporáneos, según destaca la directora Jana Kališová.
Los vestidos que llevan puestos las damas, o sea, las actrices, evocan las vestimentas de la época de la que se habla en la obra. A la vez se trata de modelos que podrían ser usados también hoy en día. En cuanto al lenguaje, fue necesario adaptar o eliminar una serie de palabras y expresiones. Por ejemplo, en vez de la palabra eunuco, utilizamos la palabra cantante, o sea que en la obra se dice: «Preséntame como a un eunuco», y nosotros lo adaptamos a «Preséntame como a un cantante».
Pero la más conocida frase de esta obra quedó tal y como la había escrito William Shakespeare hace más de 400 años, o sea, «Si la música es el alimento del amor, sigan tocando». Además de Praga, las Fiestas Veraniegas de Shakespeare se celebran en las ciudades de Brno, Ostrava, así como en la capital eslovaca, Bratislava, y junto con La Noche de Reyes, abarcan también otras presentaciones, entre ellas Las Alegres Comadres de Windsor, Hamlet, Otelo, El Rey Lear, Romeo y Julieta, que tuvo su estreno en este festival el año pasado, El Sueño de una Noche de Verano, Ricardo III y El Rey Lear. El festival incluye 11 obras teatrales de Shakespeare en total, divididas en 140 representaciones.
Zlí lidé hned zkrásní, když vedle nich jsou ještě horší.
Muy particular será la puesta en escena de Ricardo III a finales de julio, obra que será presentada en su idioma original y en la que junto a los artistas actuará en el rol de la reina Isabel, la embajadora del Reino Unido en la República Checa, Jan Thompson. El Festival de Teatro Fiestas Veraniegas de Shakespeare se prolongará hasta el 3 de septiembre y su clausura también tendrá lugar en el Castillo de Praga con la presentación de la obra Noche de Reyes.
Están escuchando Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
El patrocinador de este programa es el Hotel Savoy, alojamiento de lujo en el corazón de Praga. hotelsavoyprag.com.
Panorama Checo.
El mes de lectura de autor celebrado en Brno, Ostrava, Breslavia, Košice y Leópolis cuenta este año con España como país invitado, lo que significa que nada menos que 31 autores españoles han podido acercar su obra personalmente al público de estas ciudades centroeuropeas. Se lo cuenta Carlos Ferrer.
La literatura española es la protagonista en este mes de julio del evento Mes de Lecturas de Autor, celebrado de forma coordinada en las ciudades checas de Brno y Ostrava, en Breslavia, en Polonia, Košice, Eslovaquia y Leópolis, Ucrania. El sorprendente número de 31 escritores españoles, uno por cada día del mes, pasará por cada una de estas ciudades para leer un fragmento de una de sus obras y responder las preguntas del público. Las lecturas, llevadas a cabo en su versión original, sea castellano, catalán, gallego o vasco, son acompañadas por la proyección de subtítulos en checo, polaco, eslovaco o ucraniano. Al mismo tiempo, la presencia del autor invitado servirá para presentar también la obra de un escritor local. Entre los invitados de los primeros días destaca Lorenzo Silva, ganador del Premio Nadal en 2000 con El alquimista impaciente y del Premio Planeta en 2012 con La marca del meridiano. Ambas parten de la serie policíaca protagonizada por los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro. Aunque Silva cultiva también la novela no de género, como Algún día cuando pueda llevarte a Varsovia, El ángel oculto o muy especialmente La flaqueza del bolchevique, llevada al cine en 2003, es conocido principalmente por su aporte al género detectivesco. Silva se yergue así como uno de los máximos representantes de este tipo de novela en España, donde está viviendo un auge inusitado, sobre todo teniendo en cuenta su escasa tradición en las letras nacionales. Silva relaciona este nuevo interés de los lectores con el momento histórico.
Yo creo que en esa explosión están, por un lado, los argumentos tradicionales de la novela policíaca. Es una novela que maneja bien la intriga, que maneja bien el entretenimiento, que maneja bien el captar la atención del lector. Hay quien dice que también es un tipo de historia que conecta con los lectores que tienen, digámoslo así, unas inclinaciones más truculentas y que tienen afición por el lado oscuro del ser humano. Pero yo creo que quizá lo que es diferencial en estos últimos 10 años es que la novela policíaca, la novela negra, se ha convertido en una especie de novela social contemporánea. Es la novela que está describiendo y está describiendo en tiempo real, además, mientras suceden los grandes fenómenos sociales y sobre todo las grandes crisis. En el siglo XXI hemos pasado muchos años en España y no solo en España de crisis aguda, ¿no?
Lorenzo Silva apunta a la relación de los actos criminales y los orígenes de la crisis, lo que hace que el género encaje con el momento presente. Esta nueva ola de la novela de asesinato e investigación es además un fenómeno internacional y extraordinariamente polifacético. Continúa.
Yo creo que la novela negra contemporánea es muy diversa, sobre todo quizá el principal rasgo es la diversidad. hay muchos enfoques, hay muchos tonos, hay muchas formas de contar, y yo creo que ninguna es químicamente pura. Antes se diferenciaba mucho entre la novela enigma y la novela negra propiamente dicha, ¿no? La novela enigma como una especie de acertijo en torno al crimen y la novela negra como una mirada sobre el crimen que también se preocupa del trasfondo social. Creo que los autores que escriben ahora están sometidos a todas las influencias. Cuando uno hace una novela a propósito de un crimen, pues seguramente se mezclan las influencias de Raymond Chandler, de Agatha Christie, de Conan Doyle y de... que ahora mismo todas las influencias se mezclan, hay una gran diversidad. Hay novela negra más realista y hay novela negra más fantasiosa, y yo creo que quizá lo más saludable es que todos esos enfoques tan distintos y a veces tan eclécticos pueden convivir y pueden encontrar lectores.
Dada la creciente importancia de la novela de crímenes en España, no es de extrañar que entre los invitados del mes de lecturas de autor haya más de un representante. Domingo Villar, con tan solo dos obras, se perfila como uno de los autores españoles de novela negra con mayor éxito. Ojos de Agua y La playa de los ahogados, escritas originalmente en gallego, han sido traducidas ya a 9 idiomas. En el éxito de la novela de detectives, Villar ve principalmente motivos psicológicos.
Vivimos tiempos de cierta incertidumbre, de zozobra. La novela policíaca, la novela negra, trata de eso mismo, del caos, pero hay algo que promete la novela negra y que la vida generalmente no lo da. Y es que al final va a haber un orden, va a volver a imperar el orden de alguna manera. Alguien se habrá quedado por el camino, algunas piezas estarán resquebrajadas, pero volverá de alguna manera a tener todo armonía. Y yo creo que con esa esperanza en ocasiones es con lo que se lee. Por otro lado, conocer las sociedades es posible también a través de la cara más... más triste o más violenta, y una forma de viajar, de entender, de soñar como se sueña en otros lugares, pues puede ser, ¿por qué no?, leyendo los crímenes que se producen allí.
Las novelas policíacas españolas están evidentemente ambientadas en el país, en el caso de Villar, en Galicia, y precisamente por su apego a la realidad social reflejan peculiaridades culturales propias y a veces poco comprensibles desde fuera. Esto, sin embargo, no supone ninguna barrera para el lector centroeuropeo, asegura el autor.
Pues, hombre, no tengo el ojo entrenado como para ser capaz de notar tantas diferencias. Sí es verdad que cuando uno piensa en Centro Europa y se imagina el clima y la forma de vida, uno espera encontrar unos lectores fríos. Y al visitar estas tierras te das cuenta de que eso está lejísimos de la realidad. Y son lectores emotivos, alegres, joviales. Y mis novelas, que en realidad pues... tienen un poco también de eso dentro de sus páginas, yo creo que las acogen bien y sobre todo las entienden muy bien. No hay una diferencia cultural tan grande. Todos somos distintos por fuera, pero por dentro, pues las diferencias son pocas y hablamos más o menos el mismo idioma.
Domingo Villar, que escribe en gallego, no es el único que ha conseguido proyección internacional escribiendo en una lengua española distinta del castellano. El mes de la lectura de autor es también una ventana hacia autores en lenguas que, por su relativo pequeño tamaño, gozan tradicionalmente de menos alcance. Un ejemplo es la mallorquina Carme Riera, sillón N en la Real Academia de la Lengua Española, y autora de obras como Una primavera para Domenico Guarini, La mirada del alma o Por el cielo y más allá. Riera, que se confiesa gran admiradora de la República Checa, se halla preparando precisamente una novela sobre un personaje histórico de este país. Explicó.
Bueno, a mí la República Checa me gusta mucho, es decir, Praga es una de mis ciudades predilectas. Además, estoy escribiendo precisamente un libro que tiene que ver con Praga, que tiene que ver con ustedes, de manera que me siento muy bien aquí, es un país realmente estupendo. Pues sí, tiene que ver con el archiduque Luis Salvador de Austria, que su familia se tuvo que exiliar de la Toscana y entonces estuvieron pues en Praga, estuvieron en Brandís y él murió precisamente en Brandís en 1915. Como él tuvo que ver muchísimo con Mallorca, pues yo estoy trabajando sobre este personaje, que es un personaje verdaderamente fascinante.
Una atracción parecida por la República Checa demuestra Arkaitz Cano, uno de los principales escritores contemporáneos en lengua vasca. A su parecer, existen similitudes culturales entre checos y vascos que hacen que surja cierta empatía entre sus literaturas.
Yo creo que tenemos muchísimas afinidades, ¿no? En la literatura vasca hay concretamente algunos autores de esta parte de Europa que adoramos, ¿no? Y que tienen, bueno, clubs de fans, diría casi, ¿no? Como puede ser el polaco Mrosek, Sławomir Mrosek, bueno, tiene muchísimos fans allí entre nosotros. Entre los checos, Bohumil Hrabal también tiene muchísimos. Ha sido traducido al euskera, de hecho. Hay un libro, Trenes rigurosamente vigilados, que es en castellano. Zorroz begiratutako trenak, sería la traducción al euskera. Y creo que ahí compartimos algo. Compartimos quizá un humor un poco descreído, ¿no? Cierta mirada irónica a la vida. Y sí, creo que tiene que ver en parte con no ser hegemónicos, ¿no?
Según su opinión, el hecho de ser naciones pequeñas a la sombra de grandes potencias ha hecho de checos y vascos unos pueblos escépticos, capaces de no tomarse a sí mismos demasiado en serio y al mismo tiempo preocupados por la supervivencia de su cultura. Cano se encuentra precisamente con un mercado de lectores que no sobrepasa el millón de personas y que resulta incomparable, por ejemplo, con el vasto imperio de las letras castellanas. El pequeño tamaño tiene, sin embargo, sus ventajas, sostiene.
La ventaja principal es que nos conocemos todos. Esto es ventaja o puede ser desventaja, según. Pero a mí me gusta mirarlo como ventaja. Esto quiere decir que la relación entre los artistas de diferentes disciplinas en el País Vasco es muy fluida y muy activa. A un golpe de teléfono puedo llamar a un cantante, un músico me puede llamar a mí pidiéndome una letra. Y colaboramos muchísimo y muy asiduamente, ya sean pintores o músicos o gente de la escena. Entonces eso crea un caldo de cultivo muy dinámico y muy, muy vivo, por el hecho de que somos pocos pero nos conocemos todos y sabemos quién es la persona adecuada para hacer un trabajo de colaboración que nos apetece hacer, y normalmente lo hacemos. Y la desventaja, bueno, la desventaja es que, bueno, que uno si se despereza un poco por la mañana sale del mapa, ¿no? Eso no se puede crear una industria cultural grande ni ambiciosa en cuanto a grandes proyectos.
Como Carmen Riera y otros muchos escritores de las letras catalanas, gallegas o vascas, Cano, al ser bilingüe, es a menudo el traductor de sus propias obras al español. La tarea, que por un lado garantiza la máxima precisión, es a veces todo un desafío, confiesa.
Escribir en un idioma y al cabo de seis meses, un año, volver a sobre tus propios pasos y volver a reescribir, porque al final a veces, más que traducir, reescribes tu libro, pues sí es una experiencia agridulce, diría yo, porque por una parte te enfrentas a ti mismo, te enfrentas con tus fantasmas, ya fantasmas que tenías dentro del armario vuelven a salir, y te ves obligado a enfrentarte a ellos, a un texto que quizá no te guste tanto, o ves imprecisiones, o te parece, ah, esto creía haberlo contado bien, pero se podía haber contado mejor. Y no solo eso, sino que lo tienes que poner en otro idioma que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con... Porque, claro, imagino que no sea lo mismo traducir del catalán al castellano al francés que traducir del euskera al castellano, que son dos idiomas con dos estructuras, dos músicas, dos mundos totalmente diferentes, ¿no?
Entre los escritores españoles que pasarán por Brno, Ostrava, Breslavia, Leópolis y Košice durante los próximos días, destacan Rosa Rivas, Ricardo Arregui, Jordi Llobregat, Carmele Yayo, Pilar Adón y especialmente Fernando Arrabal. El mes de lecturas de autor es organizado por la Asociación Cultural Molinos de Viento, la Biblioteca Pública de Breslavia y la Biblioteca Juvenil de Košice. La primera edición del evento tuvo lugar en 2000 en Brno y años después se fue expandiendo a otras ciudades. Su línea siempre es la presentación de la literatura del país invitado y al mismo tiempo dar cabida a la de los países participantes.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana les agradezco su atención y les recuerdo que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Pueden seguir informados de toda la actualidad de la República Checa en español en nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán un archivo con toda la actualidad, noticias y espacios regulares. Pueden contactarnos también a través de Facebook y Twitter. Y ya solo nos queda despedirnos. Hasta la próxima vez.